Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos al programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales, de su gente, de sus ambientes, de todo lo que conlleva hoy particularmente a la conservación, ¿o no?
Sí.
Buen día.
Buen día, Florencia Pisicelli.
Buen día, Gloria Greenstein, ¿cómo anda?
¿Cómo le va?
Voy a bajar un poco el tono porque...
No, tenemos así como una especie de agudeza.
Aparte que yo tengo un tono de voz alto, escucharme fuerte.
Es lo que hay, igualmente. Acá estamos en esta mañana fresca de sábado, sí, otoñal, sí. Total, húmedo, el sol hizo un amague, toco y me voy, dijo.
Pero se viene un día hermosísimamente lindo.
Va a estar muy lindo hoy. Va a
19
estar muy lindo.
Grados parece.
Así dicen.
Pero en distintos puntos de la Argentina, según desde donde nos escuchen, nos pueden ir contando, ¿no?
Por supuesto.
Hace calor, hace frío, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está este comienzo de mayo?
¿Cómo nos están escuchando? Hoy hay un corte de luz programado en la ciudad de San Martín de los Andes, en Junín de los Andes también, pero como Radio Nacional puede con todo, uh-huh, estamos con grupo electrógeno, estamos con Wi-Fi, todo. Así que no hay excusa.
Creo que hoy nos está escuchando la mayor cantidad de personas.
Hoy batimos el récord.
En el universe.
¿A vos decís?
Sí, porque la tenemos acá, la compañera, que todavía no la vamos a presentar.
No la vamos a presentar,
está
pero ya...
Está saliendo en vivo.
Hay mucha ansiedad por nuestra grosa compañera. Y vamos a saludar a nuestro otro co-conductor
del
programa.
Lado.
Yo creo que sí, a no ser que se haya quedado durmiendo, pero nunca, nunca sabe.
Está.
Hola, hola. Estoy tomando unos matecitos.
Muy bien.
18 grados acá en la ciudad de Buenos Aires, donde dice que atiende Dios.
Ajá.
Pero no se olviden que la naturaleza atiende en los parques nacionales, ¿eh?
Eso sí.
Es así. Y bueno, día nublado, una lluvia se viene, una tormenta, ¡apa!, estamos con lluvia desde ayer. Pero lindos días.
Bueno, arrancamos, tenemos un programa...
Hoy no sé cómo hacemos para...
Corriendo, como lo hacemos
siempre. Es verdad, sí, ya sé cómo lo hacemos.
Lo sabes, corremos.
¿Puedo decir los títulos?
Ojo, porque estamos en vivo...
Sí. En vivo por Instagram.
En vivo por Instagram, arroba PNLanin. Nos pueden seguir, pueden ver nuestras caras. Es la primera vez que grabamos en vivo todo el programa, gracias a Lucio Madariaga, que está del otro lado acompañándonos, asistiendo toda esta nueva tecnología que estamos incorporando a Sintonía Lanín.
Por supuesto, la radio que se ve dice, ay no, le acabo de robar el eslogan a una radio de Buenos Aires.
No.
Y gracias a Marcelo Moros, que también nos asiste ahí con consejos.
Pero
y
ya
sugerencias.
¿Desde hace cuántos años? Desde que arrancamos, 3 años.
Ah, bueno.
Nos bancó del principio.
Es así. ¿Sabe que hoy es 6 de mayo, con lo cual hace 2 días fue 4 de mayo? Si mi cálculo
muy
no
bien,
me
estamos
no
rapidísimas con la mate.
Entonces fue el Día Internacional de los Combatientes y las Combatientes de Incendios Forestales. Uh-huh. Entonces, es menester hoy hablar de ello. ¿Qué decís, Alejito?
Digo que es un día de recuerdo, no de festejo, ¿no? Compartamos con la audiencia de que el 4 de mayo de 1998 en Canadá hubo un accidente de 5 combatientes de incendios forestales que perdieron la vida. Uh-huh. Y a partir de ese día se instituyó el Día de Combatientes de Incendios Forestales a nivel internacional para recordar ese hecho.
Muy bien, entonces vamos enseguidita nomás.
Ahora, pero primero las vías de comunicación.
Sí, vamos a decir las vías de comunicación.
02972-495051, ya la vía Virginia Gallardo del otro lado. Y si no, 02972-427-566. Cortito y al pie, antes de que arranquemos con el programa, se estuvieron realizando los exámenes para la habilitación de nuevos guías del Parque Nacional Lanín. Uh-huh. Después vamos a tener bien el detalle de cuántos nuevos guías se aprobaron el examen. Y
¿cuántos bocharon?
Bueno, no sé.
Los exámenes son así, o estudias y
así
te
que ahora le vamos a pedir a nuestra compañera que está del otro lado que nos pase la data. Pero arranquemos con este día. Un día de conmemoración, pero también un día de lucha, ¿no? Porque las compañeras y los compañeros estuvieron... planteando en distintos lugares, personalmente, algunos hicieron algún tipo de manifestación y también a través de las redes sociales, ¿cuál es la situación que están viviendo?
Bien. Sí, yo quiero agregar una cosita a eso, no solo alrededor, y la verdad que me pone muy contento que tengamos en nuestro espacio las voces de compañeras y compañeros a lo largo de todo el país, de varias áreas protegidas, sino que el reclamo también se sumó al ministro Cavalier, que hizo un reclamo para el pronto tratamiento de la ley de jubilación, que algo en los audios vamos a algo de los audios vamos a escuchar. Así que fue un día de conmemoración, de lucha y de mirar un cachitín para adelante, ¿no?
Bien, atención porque vamos a ir por distintos parques, distintos territorios, distintas realidades en estos breves aportes que nos van a hacer nuestros compañeros y compañeras brigadistas en su día, que fue hace 2 días. ¿Los escuchamos? Dale. Vamos, Marce.
Ser brigadista es una linda e increíble profesión. Tiene vocación, conocimiento, camaradería, compromisos, riesgos, adrenalina. Y todo eso despierta una pasión por esta linda labor. Los riesgos siempre están cada vez que uno sale a combatir un incendio forestal. Todos salen de ese incendio y el brigadista es quien entra. Es quien llega al lugar y trata de contener esas llamas feroces que tratan de devorar todo. Es aquel que pone ese compromiso con su par, el de al lado. El que aporta ese granito de arena para que ese incendio no siga quemando más de lo que está quemando. De que los daños sean mucho menores. El brigadista es la herramienta fundamental del principio al final de un incendio forestal.
Buenas, soy Lucas Retamosa, combatiente de incendios forestales de la Reserva Natural Estricta San Antonio, un área que se encuentra al norte de la provincia de Misiones y que conserva uno de los últimos remanentes de selva paranaense con Araucaria angustifolia. Ser brigadista no solo es ser una persona capacitada y entrenada para el combate a incendios forestales, sino también para actividades relacionadas a las comunicaciones y emergencia dentro de los parques nacionales y reservas. En la reserva realizamos diferentes actividades. En materia de incendio, se viene trabajando en la zona de amortiguación al área porque de esta manera tratamos de evitar a que los incendios ingresen a este bloque de conservación que, si bien sabemos, tiene una categoría estricta, que es una máxima categoría de protección que se le puede dar a un área. Y por este motivo nosotros día a día trabajamos en pensando en la conservación de un ambiente con estas características.
Cada 4 de mayo es un día especial para quienes trabajamos en brigadas de incendios, comunicaciones y emergencias, porque si bien es un día triste porque recordamos a personas que fallecieron, es un día de reivindicación de nuestra labor que se realiza allá afuera en los incendios forestales o en la búsqueda y rescate de personas a lo largo y ancho de Argentina, en nuestros parques nacionales y en reservas provinciales. Ustedes saben que brigadistas pertenecemos a diferentes organizaciones del Estado, pero todos y todas estamos buscando estabilidad laboral, que se reconozca nuestro trabajo a través de las categorizaciones, es decir, quienes se dedican a las radioestaciones, conducir los autos, es decir, choferes, y quienes son jefes de cuadrilla o jefes de brigada. Además, muy importante es la jubilación, que estamos esperando que diputados le dé la media sanción necesaria que ya hizo senadores para que compañeros y compañeras puedan jubilarse a los 50 años y 57 y no a los 64 años con la mínima como hasta ahora. Así que bueno, seguimos luchando todos los días para mejorar tanto nuestra vida laboral como familiar, puesto que cuando salimos a trabajar, quienes nos esperan en nuestro hogar están pensando en nosotros y en nuestra seguridad. Un saludo, compañeros, compañeras. Gracias por estos minutos al aire.
Buenos días. En principio, nada, le quiero felicitar a los compañeros de incendios forestales. Es un día especial, Día Internacional de Brigadistas Combatientes de Incendios. Bueno, yo soy Edgardo Javier Casco. Pertenezco a la División de Incendios acá del Parque Nacional Río Pilcomayo, acá de Formosa. Y bueno, quisiera contarle un poquito de mi experiencia en esto que hacemos, que nos encanta. Bueno, y saber una de esas cosas es saber que aportamos algo en las actividades, y una de esas actividades más importantes es lo que podemos darle a conservación. Y saber que nuestro trabajo tiene un impacto positivo en la naturaleza. Pero si bien el trabajo es de alta intensidad y riesgo, es algo que nos apasiona. Igual todo eso hace llevadero gracias al buen equipo que tenemos, que formamos acá dentro de la división con los compañeros de brigadistas. Bueno, en lo particular, gracias a este trabajo, conocí otras realidades, otros compañeros, otros ambientes, otra dinámica del combate a incendios. Y también conocer gente brigadista de otros países. O sea, así un montón de actividades nuevas que se sumaron en todo este tiempo que estuvimos compartiendo la misma idea de conservar. Quiero mandar un abrazo grande a los compañeros.
¿Cuántos compañeros de distintos puntos del país, brigadistas, que ponen el cuerpo, que salen a defender la naturaleza? No solo, ¿no?, como lo iban explicando, en los incendios, sino en otras tareas. ¿Quiénes son?
Lucas Retamosa, entonces. Sergio Cifuentes, nuestro compañero,
sí,
de Lanín.
Un abrazo.
¿Cómo nos hace emocionar nuestro compañero? Edgardo Casco y Andrea Torres desde Glaciares. ¿Los escuchaste, Ale?
La verdad es que para resaltar varias cosas. Primero, las voces federales de tantas áreas protegidas, es muy lindo tenerlos en sintonía. Y segundo, resaltar lo que varios resaltaron, ¿no? Tanto Casco de Pilcomayo como Andrea Torres de Glaciares en los últimos dos audios. El trabajo en equipo, ¿sí? La diversidad de tareas que tienen, además de lo que significa el combate a incendios forestales, en tareas de emergencia, en tareas de conservación, y la búsqueda de una profesionalización y un reconocimiento que va avanzando y que no se da sin conflictos, y que la verdad que esperemos que todo se vaya incrementando las capacidades de los que son los departamentos de incendios, comunicaciones y emergencias. Un saludo a todas las compañeras y todos los compañeros a lo largo de todo el país.
Muy bien, y gracias a Belén Galeano y a Vero Bernaba por hacernos el nexo con los compañeros brigadistas.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar.
Y ahora seguimos en vivo, @PNLanin. Seguimos por Radio Nacional y tenemos a la compañera, a Rosy Contreras, ingeniera agrónoma, trabajadora del Parque Nacional Lanín. Bienvenida, Rosy. Qué lindo tenerte acá, qué lindo poder charlar un poco sobre tu trabajo.
Bueno, buenos días para todos. Gracias por invitarme.
Ahí estamos acomodando.
Estamos acomodando el vivo. Tranqui.
Buenos días para todos y bueno, también mi saludo a los compañeros brigadistas en su día. La verdad que es un trabajo impresionante el que hacen. Muchas veces en condiciones, no las mejores condiciones, así que la verdad que siempre en pie de lucha.
Y además un grupo de trabajo con el cual te referencias mucho por tu trabajo también en el campo, ¿no? Porque las cosas no se hacen solas. Claramente, y vos que estás con muchos proyectos, por ejemplo, ¿en qué proyectos te integrás con la gente del ICE, Rosy?
Y nosotros estamos trabajando fuertemente en este momento con todo el tema del manejo de los post-incendios, o sea, cuando termina la tarea de los compañeros brigadistas, empieza la tarea nuestra.
De los y las técnicas.
¿Cómo recuperamos ese lugar? Muchas veces lugares que más allá de su valor ambiental tienen también un gran valor para las comunidades locales, coinciden muchas veces con las áreas de uso de las comunidades o de los pobladores, o áreas de uso público, digamos, que bueno, después hay que ver de qué manera se empiezan a recuperar. Y en ese sentido también trabajamos fuertemente con los brigadistas para poder avanzar en las tareas de campo.
Quiero hacer unos pasos previos, Rosy. ¿Qué hace una ingeniera agrónoma en un parque nacional?
¡Qué pregunta! Esa pregunta me la...
¿Te la haces?
No. Fue muy gracioso porque hace un par de años me convocaron de la Universidad del Comahue, de la cual soy egresada, felizmente egresada, y me hicieron esa misma pregunta. ¿Qué hace una ingeniera agrónoma dentro de parques nacionales? Y bueno, por suerte Parques cambió su paradigma, cambió su enfoque, empezó a trabajar con la gente que vive en las áreas protegidas, cosa muy importante para poder pensar en conservación, o sea, en conservar con la gente que vive y que es parte de este
con
espacio.
Con la gente adentro, ¿no?
Claro, el espacio que nosotros tenemos la responsabilidad de administrar y conservar. Y bueno, la gente vive de la naturaleza, de los recursos que tenemos en los parques, y ese es mi trabajo.
Formás parte del área de conservación del Parque Nacional Lanín. Así, muy, muy rapidito, ¿cuáles son tus tareas generales? Y después vamos entrando en cada una.
Y como con la complejidad de este parque nacional, obviamente nos toca hacer de todo un poco dentro de lo que es el Departamento de Conservación y Manejo. Si bien tenemos áreas definidas, pero uh-huh. muchas veces toca abordar otros temas. Uno de mis pasiones es el tema de la flora, con la cual trabajo con otras compañeras también sí. del departamento, en todo lo que son relevamientos de ambientes y flora. Uh-huh. Trabajamos con todo el tema de evaluaciones de impacto ambiental. Y específicamente me toca trabajar todo lo que tiene que ver con actividades productivas dentro del parque. Pobladores criollos, comunidades mapuches y otro tipo de usos que se dan dentro del parque.
No me quiero olvidar que tuvimos dos presidentes de parques nacionales, ingenieros agrónomos, así que me parece que tan lejos no estamos.
Es cierto, es cierto.
Héctor Espina
sí.
y Daniel Soma,
y Daniel
de
Soma.
Esta misma gestión, así que me parece que un poquitito...
Va cambiando.
El paradigma cambia y con eso sí. El trabajo de ustedes. Igual me imagino que tu trabajo no es el mismo a lo largo... ¿Hace cuántos años que estás en parques, Rosy?
Y empecé en el 2004.
2004, ya estás por cumplir los 20.
Una joven de 20.
¿Siempre en Lanín?
Tuve la oportunidad estos últimos años de trabajar en más al sur, uh-huh. de conocer el sur.
¿A dónde te fuiste?
Estuve trabajando en la Dirección Regional de Patagonia Austral, así que con sede en Calafate, pero bueno, trabajando con todos los parques de Santa Cruz, uh-huh. una experiencia impresionante. Yo soy nacida en Bariloche y siempre pensé que vivía en el sur.
Sos patagónica.
Después de ir a Calafate dije...
Ah, no, me faltó.
Había más. Me quedé con las ganas de llegar hasta Tierra del Fuego, pero bueno, ya...
Además hay 11 áreas protegidas en Santa Cruz.
Es impresionante. Y la verdad que un trabajo muy, muy lindo.
Bueno, pero estábamos llorando tu partida y volviste.
Y volví.
A mí, cuando yo ingresé, me hablaban, no, porque Rosy. Y apareció Rosy y dije, ah, buenísimo, bien.
Lo intencionaste.
Claro, y yo la quiero conocer, Rosy, le decía a Sabri. Claro. Yo la quiero conocer, Rosy.
Rosy, vos naciste en Bariloche y sos de una familia también parquera.
Sí,
tu
sí.
papá fue guardaparque. ¿Cómo fue criarte también en un parque nacional con tareas como también tan particulares? No es una familia más, las familias parqueras.
No. Sí, el régimen de ir y venir, de mudarte, del vínculo constante con la naturaleza, permanentemente afuera. O sea, toda mi infancia, mis
pateando.
Recuerdos
claro.
es estar afuera. Cuando venían esas nevadas muy fuertes y teníamos que pasar días enteros encerrados, era difícil. Para mis padres creo que peor que
claro.
para nosotros.
Y hacemos todos encerrados,
¿no?
Una la ve tranquilita, pero viste que...
No. Hay que estar afuera. La naturaleza calma mucho.
Hay que decir que Don Contreras, gran personaje de Parques Nacionales, queridísimo, además muy valorado porque todo el inicio de combate a incendios, de pensar, de organizar cómo podemos hacer en nuestros parques, fue de su mano, así que nada, súper reconocido también.
¿No? Pues me llega mucho cuando escucho a las compañeras brigadistas hablar de esto, de bueno, la familia que espera, ¿no?
Claro.
Cada vez que se van a un fuego. Es duro.
¿Lo recordás?
Sí.
Bueno,
sí.
Pero tan malos recuerdos no quedaron porque te recibiste, ¿sí? Te fuiste a estudiar y
volví.
Y volviste a parques.
Y volví a parques. Sí, la verdad que es un trabajo muy lindo.
¿Y cómo trabajas? Vos decías, con la gente adentro. Bien, la gente son pobladores, la gran mayoría de comunidades mapuche.
Sí.
Preexistentes a la llegada del Perito Moreno.
Claro.
Entonces, ¿cómo se da ese vínculo? ¿Cómo son esas tensiones? Porque es producir, es tener animales, pero al mismo tiempo cuidando el ambiente y que se regenere y que no se
claro.
pisotee.
Sí, es muy complejo porque vos tenés que tener presente un montón de dimensiones con las cuales uno cuando sale de la facultad no estás preparado para eso. Nosotros aprendemos a medir pasto, cuántas
claro.
vacas comen. Y
la diferencia
listo.
Entre la teoría y la práctica,
totalmente.
¿No?
Cuando llegás al lugar y te encontrás con la gente y conoces su historia y conoces por qué están ahí, por qué viven ahí, vos decís, ¿por qué esta gente vive acá en este lugar que
hace,
nieva
claro.
todo el invierno nevando? ¿Cómo viven acá? Claro, no vivían ahí. O sea, ese no era el lugar de vivir todo el año, esa era la veranada. Pero bueno.
¿Qué es la vera?
Eso, es justo. A ver.
Bueno, el sistema productivo en toda la región de Cordillera está vinculado a este sistema trashumante donde se mueven con los animales a los campos de verano.
¿Quiénes se mueven?
Los productores, la familia completa se trasladaba con sus animales a las áreas de pastoreo más altas. ¿Por qué hacían esto? Esos son los campos más productivos, pero bueno, pasan todo el invierno acumulando nieve, reserva de agua, y cuando llegan los primeros calores de la primavera y del verano empieza a crecer el pasto. En ese momento ellos llegaban con sus animales a esos lugares, cuando ya terminaba el pastoreo de verano, bajaban a la invernada. Los campos de invernada siempre son campos más bajos. Y ahí era el lugar donde pasaban el resto del año.
O sea, el invierno lo pasaban en
abajo,
la invernada.
En la invernada. ¿Qué pasó? Cuando empieza...
Claro, por la nieve, ¿no? Está clarísimo.
Claro,
para que
ciclo,
no sea tan...
El ciclo natural. Claro. ¿Y esto qué permitía? Que los campos de invierno descansen. Mientras la gente estaba en las veranadas, los campos descansaban. Y cuando ellos volvían, al momento de pastorear, ya el campo se había recuperado. Cuando eso ya no puede funcionar ese sistema porque se empieza a reducir el territorio, la gente se encuentra con que cuando volvió a la invernada, en la invernada había una estancia, en la invernada había un parque nacional, y todas esas limitaciones empezaron a generar que la gente, algunos, terminen viviendo en las veranadas.
¿Y cuál es,
¿Cuál es tu
intervención?
Nosotros ahora, por ejemplo, nos encontramos con esta situación de que ese sistema ideal hoy ya no podemos aplicarlo, entonces empezamos a intentar trabajar en, bueno, a ver de qué manera logramos que el sistema sea lo más eficiente posible, porque realmente no soporta esa cantidad de animales, y en algunos casos sí, podés avanzar con alguna que otra tecnología para ir logrando que aumente la producción. En otros casos, sobre todo ocurre en las comunidades muy grandes, donde, bueno, cada familia tiene un par de vacas y un par de ovejas, y una que otra chiva. O sea, ¿cómo le decís que baje la carga? ¿Cómo le decís que saquen
menos
los animales?
Peso.
Ese es el desafío más grande con el cual nos encontramos, y entonces empieza el momento de empezar a interactuar con otros compañeros de otras disciplinas, de empezar a ver, bueno, qué otras actividades posibles hay en el campo, más allá de la ganadería.
¿Como por ejemplo?
Y ahí aparece el turismo, que es... El turismo llegó, y llegó para quedarse. El turista no pide permiso. El turista aparece y hoy te aparece caminando por la senda y llega al puesto de veranada, el puestero que antes se pasaba todo el verano solo ahí arriba. Y
como si nada, ¿no?
Claro, te aparece la gente, alguno que
atención
se perdió, que
público,
se metió, claro, porque, bueno, algunos respetan las sendas, otros no, se meten. Entonces empezar a ver, bueno, esta actividad que está ahí, que llegó y ya está. Empezar a poder aprovecharla también por parte de los pobladores locales. Nosotros trabajamos con comunidades, pero también trabajamos con pobladores criollos, sobre todo acá en la Cuenca Lácar. Donde también aparece esto, sus áreas de pastoreo hoy están, las cruzan sendas, las cruzan caminos, hay un camping, y bueno, empezar a ver con la gente de qué manera se puede empezar también esa actividad y cómo nosotros desde la institución podemos acompañarlo. No es fácil pasar de una persona que toda su vida se dedicó a la ganadería de repente a atender un camping. O sea, pensémoslo nosotros mismos, atender al turista no es algo que te sale naturalmente. Hay gente que sí, pero una persona que está acostumbrada en el campo a andar siguiendo sus animales...
O quizás durante meses no tener contacto con ninguna otra,
con otra persona,
ahora quizás a recibir turistas, a decirles, no, mira, está fuera de la senda, tenés que retomar allá,
y ojo. El turista te pregunta, te vuelve loco, te pregunta
toca la
cosas,
puerta a cualquier hora.
Claro. Entonces, bueno, empieza toda esa situación también de cambio de actividad y de enfoque y de todo. Y bueno, ahí hay que apuntar pues, quizás a los más jóvenes, que por ahí suelen aparecer siempre chicos más jóvenes que tienen ese perfil, que les interesa un poco más ese tema. Y bueno, así de a poquito en las poblaciones se va dando este cambio de actividades, diversificar las actividades.
Me imagino...
La ganadería va a seguir.
Claro.
Es algo que está incorporado en la gente, es parte de su cultura y está bueno que siga. Pero quizás... empezando a interactuar con otras actividades.
Cultura, forma de vida, su economía.
Claro, totalmente.
Te escuchaba y me acordaba la entrevista que tuvimos con Antonio Puel, pensar cómo con este mismo perfil de comunidad y no solo se animaron a probar otras actividades, sino que ahora tienen uno de los parques de nieve más maravillosos y que mejores ingresos genera en la provincia, el Batea Mahuida. Y bueno, fue un poco de la mano de las personas más jóvenes de la comunidad, pero fue también animarse a pensar también con otras personas, ¿no? Totalmente. No solo ellos y ellas en la comunidad, sino también con otras personas, en este caso de las instituciones como parques en la provincia, para acompañar esa reconversión o bueno, esa diversificación de las actividades.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, eso está bueno ahora que venís, traes estas palabras, reconversión, digo, estos cambios de paradigma que va teniendo nuestra institución, que está bueno, digo, que evolucionemos. Antes se pensaba que la gente se iba a dedicar al turismo y iba a dejar de tener animales. Y esa era un poco la consigna. Bueno, usted no tiene más vacas, ahora va a tener un camping.
Listo, así. Claro. La varita mágica, ¿no?
Y bueno, todo eso llevó al fracaso absoluto, claro. Porque era algo imposible.
¿Cómo cambiar la esencia, no?
Claro, entonces empezar a hablar de diversificar.
Claro.
Bueno, diversificar. Bien. Y no da que todos tengan un camping aparte. No se puede.
Claro,
todos
por la competencia.
Camping. Claro,
¿no?
Entonces empecemos a planificar, a pensar una manera más estratégica. Bueno, si este camping ya está funcionando, ¿cómo se puede complementar? ¿De qué manera se puede empezar a potenciar otras actividades posibles y que la gente las busque?
Estamos hablando con Rosy Contreras, ingeniera agrónoma del Parque Nacional Lanín. Rosy, algo que veníamos charlando y que ahora en tu conversación, en lo que vas planteando, en los parques nacionales tiene como paradigma, como eje central, como eje principal la conservación de las áreas protegidas, de los bosques, de los lagos, de cada una de los escenarios que se dan en distintos puntos. Ahora, ¿cómo va eso mezclado con la actividad ganadera, con los pobladores, con las comunidades que tienen animales?
Y eso se va construyendo. Nosotros son muchas reuniones, talleres, charlas, pensar juntos. Y el pensar juntos creo que es lo que nos ha llevado muchas veces a lograr los pasos que hemos podido dar en ese sentido. Hay un ejemplo que siempre nos gusta recordar con Julia Delgado, compañera ya jubilada. Aprovechamos a mandarle un saludito.
Le mandamos un abrazo.
En la cuenca de Rucachoroy, donde Julia trabajó muchos años, una de las comunidades más grandes de la provincia, muchos animales, 40 puestos de veranada dentro del parque, o sea, nos llevaba muchísimo trabajo, reuniones, organizarnos. Había un pequeño valle donde empezamos a charlar con la gente y resultó ser que era un lugar donde se cosechaban lahuenes. Y nosotras estábamos como rompiéndonos la cabeza.
¿Qué son los lahuenes, Rosy?
Los lahuenes son las plantas medicinales. Bien. Bueno, no solo plantas, también hay otros elementos de la naturaleza, uh-huh. Pero principalmente las plantas medicinales que utiliza el pueblo mapuche para su medicina, su salud. Uh-huh. Y bueno, estábamos nosotros viendo de qué manera convencer, si se quiere, a la gente, claro, de que estaba bueno que ese lugar no se use. Y un día charlando con otras personas de la comunidad que no tenían animales, que nos dicen, no, lo que pasa es que a nosotros también nos afecta que ahí entren vacas, porque ahí vamos a cosechar lahuenes, ahí se cosechaban ñancolahuenes, claro. Bueno, y se cosechaba, claro,
era ahí, ¿no? Era por ahí.
Claro, ¿viste? Y de repente descubrimos que en realidad todos queríamos cuidar ese valle. Y se logró construir un alambrado, construir acuerdos de que no se ingrese ganado al lugar, lo que no implica que la comunidad lo use. Lo use para cosechar lahuenes, lo use para cosechar piñones.
Con otro sentido.
Otro uso. Claro. Entonces empezar a ordenar los usos.
Y eso sale de la conversación, porque
totalmente,
no hay manera.
Sí,
no
hay manera. Hay usos que, bueno, son incompatibles. O sea, las situaciones de, no sé, acá nos ocurre en la cuenca Lácar, donde hay actividad forestal, por ejemplo, manejo forestal, áreas, los planes forestales históricos de esta cuenca, que son áreas que una vez que se interviene, que se saca la madera, tienen que quedar clausuradas, y la idea es que no haya herbivoría en ese lugar.
Espera, frename. Sí. ¿Qué significa quedar clausurada?
Que queda cerrada.
¿Candado?
Sí. Candado.
No,
candado
se, chau, para, basta.
No pasa.
Cinta roja.
Los famosos no pasan.
Se termina de sacar la madera y el lugar queda cerrado a lo que es otro tipo de extracción, ¿sí?
Bien.
Tanto forestal como herbivoría. Entonces son áreas donde no puede haber ganado. Y bueno, nos pasa que a veces hay ingreso de ganado en esos lugares. Ahí claramente es incompatible. Ahí nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr que no se ingrese ganado de ese sector.
Si no, no se recupera más.
Claro. Y ese es el punto, que hicimos una intervención en ese lugar que si metemos ganado, el bosque no va a volver. No va a volver como era. Es medio parecido a lo que nos pasa con los incendios.
Claro.
O sea, los incendios es algo natural en nuestra región, estos bosques tienen historia de incendios, pero el bosque post-incendio se recupera solo cuando no hay otros factores que intervienen, como por ejemplo la ganadería.
Claro. Entonces, ¿Y qué pasa en, por ejemplo, en el proyecto Pehuen, en plantaciones que vos estuviste participando ahora, bueno, desde siempre, pero esta semana estuviste en Ñorquinco, donde no solo es clausurar, sino también a darle una ayudita más importante,
claro,
¿no?
Claro, ahí queremos que el bosque se recupere. Ese incendio fue realmente con una intensidad muy grande. Se quemó, justo coincidió que fue la floración de la caña el año anterior, de la caña coligüe. Cuando la caña coligüe florece, se seca. Entonces había mucha disponibilidad de combustible. Se quemó la caña, el bosque. Y nosotros ahora estamos en este proceso de restaurar ese lugar, plantando y también haciendo pequeñas clausuras. ¿Y por qué decimos pequeñas clausuras? Porque la comunidad Ñorquinco, que es la que vive en ese lugar, todo ese campo era su campo de invernada. Cuando ocurre el incendio, se quedaron sin campos de invernada y tuvieron que empezar a llevar sus animales a otros sectores. Dentro de Pulmarí, que están más lejos, que bueno, implica otra logística. Entonces ahora estamos trabajando en conjunto con ellos para ver de qué manera recuperamos el bosque lo más rápido posible para que puedan ingresar las vacas.
Es como un rompecabezas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y sumado a eso, los tiempos nuestros, ¿no? De, bueno, está todo listo para hacerlo y nos falta un rollo de alambre. Otra vez, y así estamos. Pero bueno.
No te aburrís nunca, Rosy.
No tiene que decaer.
Yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál sentís, cuál vas viendo en tanta trayectoria, con tantos años ya en las áreas protegidas, qué es tu mayor desafío, ¿no? ¿Cuál es lo que ves como, no digo imposible, pero sí como voy a, con ese norte a ese punto?
Y yo creo que es esto, lograr que la gente pueda vivir bien, se pueda quedar en el campo. A mí me parece muy importante cuando nosotros hablamos de conservar la naturaleza y los recursos culturales, que queda re lindo en nuestro ¿no? Y decís, bueno, ¿y ¿qué estamos haciendo para conservar los recursos culturales, ¿no? Y está bueno que la gente se pueda quedar en su lugar, que los chicos, si se quieren ir a estudiar, se puedan ir a estudiar, pero puedan volver y tengan un lugarcito y se pueda seguir conviviendo, digamos, en este vínculo con la naturaleza. Para mí es... el desafío es poder recuperar esas prácticas, cuidarlas y ver de qué manera sostenerlas y también ir esto sumándose a las nuevas actividades que aparecen, que surgen, que llegan y se van a quedar.
Porque eso también es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Porque claro, uno a veces asocia la cultura como algo estático, un edificio, sí, o un cacho de piedra, claro, pero claro, las prácticas culturales...
La transhumancia de lo que hablábamos hoy, esa es una práctica para mí que...
maravillosa.
Tiene una historia, bueno, el otro día veía el documental de la escuela transhumante, no sé si lo vieron.
Emocionante, pone, sí, muy emocionante.
Es algo realmente impresionante el trabajo que se hizo en ese sentido, decir, bueno, que el Estado esté a la altura de poder conservar esas prácticas y acompañar a esos pueblos, a esa gente que esa es su forma de vida, ¿no?
Que además que ha sido tan perseguida también.
Totalmente.
Entonces ahí hay algo que le estamos debiendo, ¿no?
Claro.
Incorporarles en el comanejo es una, claro, es una de las maneras, y también esto, ¿no? Posibilitando que subsistan sus propias prácticas, su propia identidad.
Claro.
Relacionado con esto, también estás implementando un proyecto que está buenísimo, es alucinante y queremos que nos lo cuentes, porque yo sé poco y nada, que tiene que ver con los boyeros eléctricos, pero con alimentados con energía alternativa, con personas de distintas comunidades dentro del parque.
Sí, ese es un proyecto que, bueno, viene de... O sea, los boyeros eléctricos es una tecnología para manejar los animales sin la necesidad de instalar un alambrado permanente en el campo. Para lo que son áreas protegidas está buenísimo, porque muchas veces los alambrados generan una barrera también para la fauna local.
Claro, que se enganchan.
Entonces, claro. Entonces está bueno el tema de los boyeros eléctricos, porque uno los instala, los usa en el momento que los animales están en ese lugar y después eso se saca. Se apaga el boyero y te lo llevas y lo instalas en la invernada, lo instalas en la verana y así te lo moves con vos, digamos. Y bueno, estos boyeros llegan ahora por un convenio que hay entre INTA y el PERMER, y después se hizo un convenio entre parques y el INTA para poder implementarlo en las áreas protegidas. Bueno, están llegando a todos los parques, ahora llegaron los primeros equipos que son para Neuquén, así que llegaron a Laguna Blanca, Lanín y la parte norte de Nahuel. Después estarían llegando los de Río Negro, Pochubut, y bueno, también los compañeros de NOA, ANEA, por todos lados. Y estamos en esto, ahora están llegando los equipos, tenemos que armar las capacitaciones y poder...
ahora empieza a correr.
Sí, claro. Y bueno, eso, si bien es una herramienta ya bastante antigua, digamos, el uso de los boyeros eléctricos, no hay mucha práctica en los pequeños productores porque siempre fue una tecnología cara.
Claro,
claro, casi inaccesible.
Claro, y bueno, y la electricidad es algo que da miedo también, ¿no? Si uno no lo sabe usar, piensa...
Me quedo pegado.
Claro, me quedo pegado.
Yo lo pienso así, por ejemplo.
Se me electrocutan las vacas.
Claro. Las ideas.
Bueno, esto no es así, no pasa nada, no es peligroso, obviamente no hay que tocarlo, porque sí, te da una patada que te duele, pero no te mata, ni te quedas pegado, ni no tiene nada que ver con la corriente de la casa, digamos. Claro,
y animales con ese peso menos. Digamos, una patadita...
Claro, y lo bueno que tiene es que el animal, una vez que lo toca una vez, en general no vuelve a tocarlo.
¿Por qué se llama boyero?
Los boyeros, y porque es el manejo que hace
para, el es para un perro. Encerrar.
Claro, y también el boyero, que lo que hace es rodear los animales.
La contención, claro, está bien.
¿Y dónde se van a instalar? ¿Ya se sabe eso o lo están evaluando?
Sí, eso lo venimos charlando, bueno, con las compañeras de Comanejo y con los loncos de las comunidades para ir ya pensando los lugares. Van 5 a la zona norte del parque, a las comunidades Ñorquinco y a la comunidad Aigo. Después hay en la zona centro, en las veranadas de la zona de Tromen, en el Valle Magdalena y en la veranada de Huacamamuil. Y 3 más que irían a la cuenca de Huechulafquen, en los campos de invernada por ahora. Y después veremos al momento de la veranada a ver dónde podemos ubicarlo. Y después acá en la cuenca Lácar, uno en la comunidad Cayún y otro que lo vamos a trabajar con la pobladora Estrella Ulloa, que es una pobladora acá del parque, con la que venimos trabajando también hace bastante tiempo, así que con ella también lo vamos a usar.
Rosy, muchas palabras de amor estás recibiendo en las redes sociales, en WhatsApp. Yo pensaba, ¿no? Hablamos de los desafíos, hablamos de tu tarea diaria. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Yo creo que el trabajo con la gente. el vínculo que vas construyendo con la gente a lo largo de los años, la confianza. Lleva un tiempo, lleva constancia y trabajo, pero lo lindo es cuando eso vuelve, ¿no? Cuando la gente empieza a tener ese vínculo de confianza con uno, más allá de la institución que uno represente, hasta ya como algo más personal, si
claro.
Se quiere. Creo que es una de las cosas que más extrañé cuando me fui a Santa Cruz.
La gente quedó acá,
claro. Allá también, pero era como un volver a empezar, ¿no?
Claro.
Y sí, creo que eso es una de las cosas que más extrañé, fue ese vínculo con la gente en el campo y el ir conociéndote, conocer las historias, que ellos te conozcan y uno conocerlos, ¿no?
Claro.
Y conocer también todo ese proceso que la gente vivió de la historia de parques en estos lugares, que no fue una historia grata, y que hay que reconstruirla. Y bueno, a veces uno dice, pucha, pero ¿por qué? Si yo nunca fui así, ¿no? Bueno, pero vos... Ahí sos parques.
Uno tiene esa mochila.
Sos la institución en ese lugar.
Y la mochila de parques no es fácil. No es fácil. E incluso hasta el día de hoy a veces hacemos cosas medio incoherentes que la gente te queda mirando. Y dice, pero el año pasado me dijeron otra cosa.
Claro. Hay algo que se llama ensayo y error.
Claro.
Te iba a preguntar eso. ¿Cómo miden la efectividad de algunos proyectos?
Y nosotros principalmente con los resultados, por lo menos yo lo miro de esta manera, con la gente. Este caso que charlábamos recién de los boyeros eléctricos. El boyero eléctrico es una herramienta, como les decía, nueva. Muchas veces pasa que se instala y los animales, hasta que lo conocen, lo rompen, lo atropellan, se corta el alambre. Entonces, lo que pasa es que si la gente no mantiene esa continuidad de estar cuidando el boyero, arreglándolo permanentemente, queda la idea de que la herramienta no sirve. Entonces, yo creo que ahí una manera de poder medirlo es... que nosotros logremos ese acompañamiento hasta que realmente quede funcionando la herramienta.
Claro.
Porque si no pasa que uno volvés al mes y te dice, no, el boyero lo saqué porque lo atropellaron y no sirve
claro.
de nada.
Un clásico.
Bueno,
un clásico.
Entonces, no,
me electrocuta la vaca, claro.
Tengo que ponerlo de vuelta. Bueno,
claro, sería la continuidad en
claro,
este caso.
Claro, claro. Entonces, lograr nosotros poder garantizar esa continuidad en el acompañamiento es fundamental para poder medir si algo sirve o no sirve. Quizás esa herramienta no sirva para algunos casos, pero bueno, lograr poder confirmarlo, garantizando el acompañamiento necesario y el tiempo necesario.
Dicho esto, hay muchos proyectos que llegan de otras instituciones, desde Casa Central, que se aplican o que no se aplican. ¿Cómo haces con eso?
Sí, que no.
O sea, que después con el tiempo te vas dando cuenta de que no va con, por ejemplo,
no resulta. Claro. Y sí, muchas veces nos pasa y bueno, intentamos poder modificar algunas cuestiones de esos proyectos. A veces bajan proyectos medio enlatados que vos decís, bueno, acá esto es imposible. Claro. Pero quizás de todo el proyecto hay dos o tres cosas que sí nos servirían y bueno, ahí hay un rol muy importante de la gestión para empezar a generar ese vínculo con la institución que lo baja de poder modificar cuestiones. O sea, acá nos pasó con esto de los boyeros puntualmente, claro, que la idea original era que le lleguen al productor.
Directo
al productor y que el que lo recibe es el productor. Y las comunidades mapuches tienen campos de uso comunitario. Entonces nosotros le decíamos, no hay un productor, o sea, el boyero se va a usar en una veranada, que la usan, te diría, por ejemplo...
¿Cuántas familias?
Claro, en el Valle Magdalena, por ejemplo, son 13, 14, 15 productores que van. Entonces no le podemos dar el boyero a un productor, lo va a usar el grupo de...
O el área,
claro, de veranadores que va a ese lugar, a esa veranada. Entonces, como que ahí nuestro trabajo fuerte es esto, nuestro trabajo constante quizás con las otras instituciones de poder modificar esas cosas.
Sí, ¿no? Poder tener esa flexibilidad. Claro. Comentaste al principio que otra de tus grandes pasiones es la flora, quizás sea la flora de alta montaña, por lo que recuerdo. ¿Cómo es ese trabajo?
Ese es el cable a tierra.
Mirando mini plantitas.
Es un viaje de ida. A la gente que le gustan las plantas sabe lo que es. A nosotros no... Lo que hacemos principalmente es salir a relevar, tenemos un listado de especies de valor especial del parque y tenemos también como áreas a proteger a tipo de ambientes, digamos, ajá, que por ahí son más frágiles o están más fragmentados o no los tenemos tan descriptos, quizás como otros,
¿no?
Claro, y bueno, el ambiente de alta montaña es uno de ellos. Cada cumbre de la montaña tiene especies distintas.
Wow.
A veces que en la misma cuenca vos subís a un cerro, encontrás una especie que en el cerro al lado no está, son como pequeñas islas. Y eso creo que es lo más apasionante, poder encontrarlas. Y a su vez tiene la flora de alta montaña tiene un periodo muy corto de floración. Tiene que hacer todo el ciclo muy rápido. Entonces
hace calorcito.
Claro, apenas empieza el calor, tiene que hacer todo. Tiene unas flores impresionantes. O sea, cuando uno va a la montaña, cuando termina la floración, no ves nada. O sea, para la gente que no le gusta, es como que ve todo
lugar,
pastito, unos pastos duros, así, algún que otro.
¿Y cuándo tiene que ir para verla en flor?
Y varía bastante, pero en general, diciembre, enero serían como los meses donde uno puede verlo. Hay plantas, por ejemplo, que tienen la adaptación de formar los pimpollos en la temporada anterior. Pasa el pimpollo bajo la nieve y al año siguiente, en cuanto al primer calor, lo abre.
Hermoso.
Entonces, el ciclo más rápido. Y no, la verdad que es apasionante.
Hay que decir que es Rosy también gran fotógrafa. La mejor es...
No me llegan todavía esas partes.
Ah, bueno.
Perdón.
La mejor foto.
Ya vamos allá. Es un proceso de confianza.
Quiero decirles que estamos en 46... Y vamos a tener que terminar.
Unos segunditos y ya volvemos.
Estar con vos.
Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Con las últimas preguntas, la verdad...
No, Rosy, yo me quedo hasta mañana acá charlando con Rosy, por
felicidad
favor.
Felicidad tenerte acá. Nos dice un seguidor de redes sociales, me quedé pensando en otra cosa, si afecta de alguna manera el turismo la biodiversidad de los parques nacionales y cómo lo vivencias vos.
¡Wow!
¿Cuánto tiempo tenemos?
Y si no está bien planificado, sí, claro que sí. Hay estudios, por ejemplo, que evalúan el impacto de las sendas de alta montaña sobre los mallines, cómo el pisoteo de las personas afecta
al movimiento del mallín.
Claro, muchas veces las especies de alta montaña, sobre todo como les decía, son especies muy frágiles. Muchas veces se piensa que como nada, se ve pura piedra, viste alguna que otra plantita, no pasa nada si piso ahí. Y justamente es uno de los ambientes más frágiles. Los mallines de altura son cabeceras de cuenca que sostienen, digamos, toda la cuenca de ahí hacia abajo. Y muchas veces que una senda o que una carrera, por ahí estas carreras gigantes que se hacen, que están buenísimas, pero hay que pensarlas bien, ¿no? Por dónde hacerlas pasar para que el impacto sea el menor posible. Y quizás ahí ponerle nada, como lo que
más
se
cabeza.
Me ocurre a mí, claro, planificarlo mejor en el sentido de tratar de intervenir lo menos posible en los ambientes más frágiles. Sendas con mucha pendiente, todas esas cuestiones generan impacto, se van generando cárcavas, desgaste en las propias sendas, porque se excede la capacidad de carga de la senda. O superposición de actividades turísticas, desde cabalgatas, caminatas.
Bueno, ya queda contestada. Pero la verdad que fue un placer que estés acá hoy en Sintonía Lanín. Yo tengo muchísimas más preguntas, pero estamos, cuando tengamos el programa de 2 horas vamos a llegar bien. Pero
estamos... O va a volver a venir a contarnos los próximos
yo
proyectos.
Creo que sí, yo creo
porque
que sí.
Cada proyecto puede ser un programa. Acá dicen que es hermoso escucharte y que sos tan clara y se nota que te gusta tu trabajo. Eso seguro.
Muchos corazones en el vivo, ¿eh? Tenemos muchos corazones.
Muchos corazones.
Ro, algo más que nos quieras contar, ¿cómo siguen? Pues hablamos de desafíos, hablamos de presente, pasado, futuro. Ahora, algo que nos quieras dejar para los oyentes, para las personas que están del otro lado, como enseñanza, algún mensaje...
Para la posteridad.
Para el infinito y más allá.
Claro. No, bueno, agradecerles por el espacio. La verdad que está bueno. Uno muchas veces en este torbellino de cosas que hay que hacer en el día a día, no te da el tiempo. Muchas veces no nos da el tiempo ni para sentarnos a sistematizar todo esto. A veces pasa que viene gente a preguntarnos cosas y bueno, tenés que sentarte y contarle. Como, bueno, está todo en nuestra cabeza.
Escupir todo.
Creo que eso es una gran falla que tenemos por ahí los técnicos, de que no nos sentamos a escribir. Eso como, como mensaje para mí y para mis colegas.
Escriban, sería.
Tratemos de sistematizar las cosas, de contar la historia. Hay mucha historia en la gente, hay mucho que aprender de la gente del campo. Han pasado, no sé, nosotros cuando fue la erupción del volcán, me acuerdo, y la gente te contaba cosas, no, porque mi abuelo cuando fue la erupción anterior, viste, te estaba hablando de hace, no sé, 80 años atrás,
claro,
¿viste? Y
vos lo mirabas.
Claro, como que son cosas ya vividas y en el campo la gente recuerda todas estas historias. Yo creo que eso, poner en valor los conocimientos locales es fundamental para al momento de que uno llega a un lugar nuevo y empieza a trabajar, ¿no? A intervenir en ese lugar. Y a veces lo hacemos bien, a veces metemos la pata, tratamos de arreglarlo. Eso, y bueno, nada, agradecerles por el espacio.
Gracias.
Gracias, Rosy. Y
¿qué hacemos? No, yo estoy sin reloj, así que...
No, está bien, son las 10:50. Queremos contarles que hubo una comitiva de la República de Cuba esta semana en el Parque Nacional Lanín.
Un grupo de referentes de Cuba vinieron, de áreas protegidas de Cuba, vinieron a recorrer el Parque Nacional Lanín y en este momento están recorriendo el Parque Nacional Nahuel Huapi. Uh-huh. Y tenemos la posibilidad de hablar con uno de los referentes del grupo, así que lo escuchamos, Omar.
Por favor, lo escuchamos, Marcelo.
Bueno, mi nombre es Omar Cantillo Ferreiro, soy director del Centro Nacional de Áreas Protegidas de Cuba. Nos encontramos acá en Argentina en una misión de colaboración conjunta en los temas de manejo efectivo de áreas protegidas. Acá venimos sobre todo a aprender de la experiencia de los argentinos. Agradecemos mucho el recibimiento que nos han hecho en Parque Nacional, incluso en el propio Ministerio de Medio Ambiente acá de Argentina. Y hemos estado en estos días compartiendo diferentes temas. Hoy estamos en un tema muy interesante, del cual venimos a aprender, que es el tema de comanejo con comunidades en áreas protegidas, un tema muy interesante a nivel mundial y que creo que acá se está llevando muy bien.
Omar, ¿cómo se da en las áreas protegidas, el manejo de áreas protegidas en Cuba?
En Cuba existe un sistema nacional de áreas protegidas que nació como nacieron prácticamente todos los sistemas acá del área de América Latina, allá en la década de los años 30 de 1900. Siempre ahí 2 años menos que un país, 4 años antes que el otro, después, pero ahí más o menos es un sistema que está concebido enteramente estatal hoy, es un sistema enteramente estatal, no tiene comanejo privado, es administrado por empresas estatales, incluso por Ministerio de Ciencia, por organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es lo que nos diferencia un poco de los sistemas nacionales de otros países? Todo es estatal, pero vamos enrumbando, creemos muy perspectivo el manejo, el comanejo con comunidades locales. Ahora es un sistema consolidado, tiene 231 áreas protegidas, es más del 20% del territorio nacional, un indicador muy importante que nos pone en una posición muy ventajosa de cara a la meta 30-30, es decir, de tener 30% del territorio terrestre manejado, conservado, y el 30% marino. Nosotros estamos en un buen indicador y creemos que vamos a llegar el 2030 con ese indicador cumplido. Es un sistema también en que participan varios organismos de la Administración Central del Estado, que tiene una legislación robusta, que lo hace un sistema respetado a nivel internacional, y ahí en eso estamos, ¿no? Estamos tratando también de seguir incrementando los espacios protegidos del país, que son bastantes. Esto, nosotros tenemos 6 reservas de la biosfera, tenemos 2 sitios con reconocimiento de patrimonio mundial de la humanidad. Vamos a incrementar en este año 2 más y en eso estamos.
¿Cuáles son los ejes principales de conservación que están teniendo hoy en Cuba?
Bueno, los ejes principales de conservación que estamos hoy en Cuba, bueno, estamos en la parte terrestre, estamos sobre todo con los bosques tropicales, la fauna terrestre, la flora terrestre, en los temas marinos, todos los sistemas marinos, arrecifes de coral, los pastos marinos, la diversidad, integralmente la biodiversidad marina estamos protegiendo, con sobre todo el Sistema Nacional de la Protegida de Cuba engloba el 100% de las especies autóctonas del país, que también nos puede distinguir de los Sistema Nacional de la Protegida es la vinculación muy estrecha con las universidades y los centros de investigación. Sin eso, el país, un país pequeño, subdesarrollado, con escasos recursos, no fuera nada si no estuviese vinculado directamente con los centros de investigación y los académicos del país. En ese sentido, 66 universidades del país participan en el Sistema Nacional de la Protegida, 22 centros de investigación y 32 centros de estudios ambientales.
Omar, ¿cómo se viene dando la experiencia de intercambio con el Parque Nacional Lanín, con los parques nacionales? ¿Qué ven de beneficioso este intercambio?
Ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Es un parque enorme. Es un parque que prácticamente sobrepasa cualquier municipio en extensión del país nuestro. Es un parque que tiene una administración femenina. Eso es interesantísimo. No solo le da la sencillez y la ternura de la mujer, sino que también aporta mucho conocimiento y es capaz de aglutinar de forma efectiva a todo el mundo. Y es interesante. Aquí hemos aprendido que las comunidades son el eje central de la conservación. Es el primer eslabón de la conservación y de la protección de los recursos naturales. También hemos aprendido que si los compartimos los saberes entre todos, somos más fuertes. Nosotros tenemos algunas cosas que ellos no tienen, sobre todo por ese vínculo con las universidades y los centros de investigación, pero ellos pueden aportar mucha tecnología que tienen, eso también es importante.
Empezar a pensar el ambiente, el territorio, la tierra a nivel mundial, ¿no? Y que no solo nos diferencie los países.
En que somos un solo mundo, en que somos una sola humanidad y que un mundo mejor siempre es posible. Y un mundo mejor es posible, desde la conservación se ve más claro todavía, porque la conservación no tiene frontera, no tiene política. Hoy los dos países vivimos en el corredor migratorio más importante del mundo y compartimos sentimientos, compartimos historia, compartimos investigación, pero también compartimos recursos naturales.
¿Algún mensaje que nos quieras dejar a los argentinos, a las argentinas?
Un abrazo grande. Lo empecé a querer desde que era un niño, con la historia del Ernesto Che Guevara. El Che es un cubano más, es uno de los cubanos más queridos. Y un mensaje importante es que sigan siendo como siempre han sido, muy solidarios, muy humanos, y esa sensibilidad humana que nunca la pierdo.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar.
vamos a cantar porque no llegamos a Fito, pero miren la serie.
Vean la serie de Fito Páez, por favor.
Hermosa.
Se los pedimos.
Un gran trabajo desde Casa Central para poder traer y hacer este intercambio con áreas protegidas de otras partes del mundo, ¿no? En este caso, con los compañeros, con los cubanos que tan amablemente, un grupo grande, ¿eh?
Impresionante,
grande.
Muy buena entrevista, compañera. Las cantidades de cosas que dijeron, además, ¿no? 20% de su superficie de áreas protegidas.
Lo nutritivo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo manejan ellos, cómo manejamos nosotros las áreas protegidas? Y a partir de ahí, ¿cómo lograr trabajos conjuntos? Así que mucho trabajo por delante. Y sí, ¿tenés novedades? ¿Qué pasa?
¿Alejo estás? ¿Alejo?
Estoy. No le vamos a discutir que el Che es cubano porque se autopercibía internacionalista, así que no vamos a decir nada. ¿Sí? El mate con los uruguayos y el Che con los cubanos tenemos.
Muy bien.
Novedades tiene nuestra compañera Gloria Greenstein.
Sí.
Yo estuve recorriendo la Feria del Libro y esta semana, la semana que comienza el lunes, el viernes más precisamente, va a haber novedades para Parques Nacionales en la Feria del Libro, ¿no, Gloria?
Sí, señor. Nos vamos a la feria, nos vamos a la mágica internacional Feria del Libro de Buenos Aires, porque Parques Nacionales va a tener actividades el viernes 12 de mayo. ¿Y sabe qué vamos a hacer?
¿Qué vas a hacer?
Vamos a ir, sobre todo, a divertirnos, a emocionarnos y a compartir con la audiencia, con las personas que se lleguen hasta ahí.
¿Sí?
Así que están todos y todas invitadas. Una publicación que hicimos.
¿Qué están?
Es el stand 602,
sí,
del Ministerio de Cultura de la Nación.
Bien.
De TELAM y del Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a la Biblioteca Nacional, porque junto a la Biblioteca Nacional, Parques Nacionales el año pasado generó un concurso literario de cuentos infantiles cuyos premiados y premiadas son partes de una antología de esos cuentos que ganaron. Algunos son muy hermosos.
Vamos a leerlos, ¿no? En algún momento.
Además están ilustrados, ¿sabe por quiénes?
¿Por quién?
Por ilustradores e ilustradoras, y algunos son también diseñadores gráficos de esta institución, dos de las cuales son diseñadoras del Parque Nacional Lanín.
Decilo.
Y las dos diseñadoras, María Eugenia Jiménez y Karina Provitina, han aportado su arte.
Gracias, compañeras.
A esa publicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar un grupo de Parques Nacionales y un grupo de la Biblioteca Nacional contando cómo se gestó ese libro, cómo fue el concurso. Más de 400 autores y autoras se presentaron al concurso, de los cuales 8 ganaron un premio en dinero y 6 más en menciones. Todos ellos son parte de la antología, así que vamos a estar compartiendo
el próximo viernes
a las 6 de la tarde. Pero desde las 5 va a haber actividades en el stand. Bien. Así que muchas sorpresas, sorteos.
Cerramos.
¿Ale?
Adiós, cerramos porque ya son las 11 de la mañana.
Gracias.
Hermoso.
Gracias a todos los que nos escucharon, a Sole y Anelo, a Marcelo Moros, gracias Flor.
A todo el equipo, gracias Glo, gracias Rosy, gracias Lucho, gracias Alejo, gracias a todos los compañeros y compañeras que se suman a formar parte y a producir y a llevar adelante Sintonía Lanín.
Hasta el sábado.